De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy sí que sí, y aunque sea laborable, felicidades. Felicidades a todos los papis, a los Josés, a las Josefas, a las Pepitas y a los Pepes, porque hoy es vuestro día de verdad. Y los de Hoy en Madrid, que no queríamos olvidarnos, programa que os dedicamos a todos vosotros y en especial a los progenitores. Sí, echábamos en falta, echábamos de menos ese especial de cosas de padres, de frases de padres, algo que habíamos conseguido también con las mamis y que de alguna manera queríamos que hoy os tocara también a vosotros, a los caballeros. ¿Qué decís? ¿Cuál es vuestra frase? ¿Cuál es la que más odiáis? Tal vez la que os convertía un poco en ogros, ese ya verás cuando se lo diga a tu padre. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si prefieres Twitter. Piénsalo, que enseguida vamos a ello. Hay frases de famosos, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención una del genial Mark Twain. Dice así: cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Y es que sí, supongo que nuestra relación va cambiando según vamos cumpliendo años. Nosotros, que no nuestros padres, pasan de héroes a villanos y al final, pues acaban siendo unos sabios. En fin, que hoy queremos que los papis sean protagonistas en este Hoy en Madrid a través de nuestros recuerdos, por ejemplo, de esas frases con las que en muchas ocasiones se terminaban las conversaciones. Podían ser específicas de tu familia, que no creo yo que muchos padres mandaran a sus hijos al lloratorio. Es más, en mi casa solo me mandaban a mí. Aprendí, eso sí, que llorar desahoga, pero que no sirve para mucho más. Así que, tras una temporada en la que me quedé prácticamente seca, decidí que las lágrimas ya no iban a formar mucha parte de mi vida. Aunque hay frases que también pueden ser mucho más genéricas. ¿A quién no le han comentado alguna vez aquello de cuando seas padre, comerá huevos? Pues eso, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, Twitter, @hoyenmadrid. Busquemos todos juntos esas frases que marcaron nuestra infancia, sentencias que lo mismo hoy decimos a nuestros hijos, esos momentos especiales que recordamos con nuestro padre o ahora que somos padres, recordamos con nuestros hijos. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Pero antes de que se nos pase, María José Francisco, felicidades.
Muchas gracias.
Hoy
muchas
sí que gracias. Sí lo decíamos, sí día, sí. Que lo íbamos a hacer en el día oportuno, por mucho que se hubieran empeñado ayer en que era el festivo y que teníamos que celebrar ese día especial.
Sí, aunque hoy no sea fiesta, pero para mí el 19 es el 19, o sea, está claro, no hay celebración otro día. Aunque hoy, pues bueno, pues como todos estamos trabajando no se puede celebrar, pero en mi familia es un día muy especial.
Bueno, lo puedes celebrar con nosotros, donde está el Pisco Lagis, que podías haber traído para festejar tu onomástica.
Bueno, no os preocupéis que ya buscaré algo, no sé, entre las máquinas.
Luego vas a la máquina, ¿no? A ver qué encontramos. ¿Qué bien vamos a celebrar el santo de María José Francisco? A ver si un padre...
Albricias.
Qué sé yo, a lo mejor un padre se ha estirado un poquito más y si le felicitamos nos invita a algo. Sergio Rodríguez, felicidades.
Eso es maniqueo, ¿por qué?
También es tu día.
Eso fue ayer.
No, no fue ayer. A ver,
ayer, él dice que fue ayer para escaquearse hoy.
Sí, pero ayer decía que sería hoy.
Porque es verdad, Carmen Martín, que tampoco trajo nada ayer, ¿eh? El festivo fue ayer, pero hombre, para felicitar, yo veo mejor felicitar el 19 de marzo, el día de San José.
A mí felicitarme en sobre.
¡Ay, qué cara! ¡Ay, qué cara!
¿Sabes? Tuve un detalle ayer, mi hijo.
Sí.
A media tarde sale de casa sin decir a dónde iba y se recorrió como 2 kilómetros desde mi casa al Carrefour y se vino con una botella de vino de la cosecha del 2009.
Bueno, ¡toma! ¡Anda, mira!
¡Menudo regalazo!
¡Caramba, te has dado el vino! Además de 14 grados.
Mira, mira.
Bueno, qué detalle.
No solo por el regalo, sino también por los 2 kilómetros que se hizo.
No he acabado. Miro la botella y digo, bueno, el próximo año Marqués de Cáceres, ¿vale? Y dice, pero papá, ¿tú no estabas en contra de la aristocracia?
Te pilló.
¿Qué hijo tengo?
La verdad que sí.
Y vi una película que os la recomiendo. Abuelos Reales, creo que se llamaba, con Billy Crystal y Betty Miller. Una comedia de estas. Pero es que es real como la vida misma. Unos abuelos que tienen que ir a atender a 3 o 4 hijos de una familia moña, de estos que nunca riñen, que les llevan a psicólogos, que les hacen siempre terapias asertivas. Pueden destrozar la cocina como hicieron, no les decían nada. ¡Ah, qué creativa, las manchas! Ah. Bueno, cómo los transforman.
O sea, muy actual,
está muy
¿no?
bien, yo la vi con cierto reparo. Sí, sí, real como la vida misma.
Abuelos reales, ¿se llamaba?
Sí, sí, os la recomiendo. Me hizo mucha gracia.
Pues nada, que tenemos ahí una
niños
posibilidad de disfrutar una... Es lo que tienen algunos niños.
Ay, no le levantes la voz porque puede conmocionarse, decía la madre.
Pero el problema, claro, no está en los niños, sino más bien en los padres. Yo muchas veces lo digo, y sobre todo hablando de padres, ya que hoy es su día, ya que hoy es el Día del Padre, podríamos darnos cuenta también de la evolución que ha habido a la hora de que el hijo haga caso al padre. En mi caso, y no tengo reparo en decirlo, mi padre solo tenía que echarte una mirada,
claro,
sin decir ni una sola palabra.
Y te quedabas congelado sin moverte.
Para que la Laurita o la Belén se sentaran en la silla, pusieran las manitas así, encima del regazo o de la mesa, y nada, y pasáramos a otro asunto. Es que no había ni que decir, Belén, estate quieta. No, una sola mirada. La mirada del padre dice muchas cosas, pero no sé si lo sigue diciendo a día de hoy. Porque
yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí.
Yo recuerdo ahora mismo una situación en la que estábamos tomando un café. En una cafetería había 2 padres con los niños. Las mujeres se debían haber ido por allí porque se notaba que eran como 2 que de repente se habían encontrado con 4 niños que no sabían qué hacer con ellos. Cada uno tenía los suyos. Estaban los niños todo el rato gritando, corriendo, tirando absolutamente todos los padres a lo suyo, cuando finalmente a uno de los 2 se le movió el alma, ese padre que le dice a su hija, ¿quieres que te ponga cara de enfadado?
¡Ah, oh, qué miedo!
Dios mío.
Y me quedé diciendo,
sin palabras,
no le pongas cara de enfadado.
Enfádate
¿qué
es lo que
y dile
que hacer?
A tu hija que se esté quieta, que me ha tirado el bolso 5 veces y que realmente lo que me apetece es enfadarme yo y ser yo la que le diga algo a tu hija.
Empiezan, bueno, a proliferar, no, pero a aparecer ya hoteles en los que se prohíbe la entrada de niños.
Que a mí
niños.
No me parece bien. En el fondo los niños tienen que poder entrar a todos los sitios. Pero si los padres se encargan un poco...
Te amargan una comida, hombre.
De educarlos, que en el fondo es de lo que se trata. Y que yo no tengo por qué aguantar a los niños de los demás. Digo yo que da esa sensación. Así que nos gustan los padres que dicen muchas cosas con la mirada. No nos gustan los padres que dicen a sus hijos, a que te pongo cara de enfadado. Basado en hecho real, os lo puedo prometer, que lo hizo y que obviamente no sirvió absolutamente para nada, porque al rato dijo, venga, ya te quito la cara de enfadado, ¿no? No vaya a ser que llores.
Qué pena.
Y la niña solo se reía constantemente. Normal. No sé dónde vi yo, dónde pudimos...
Mucho respeto no le debía tener.
Pudo intuir el padre que la cara de enfadado estaba generándole un trauma a esa niña, que parecía una criminal, parecía.
Así, no había manera de...
En fin, ¿qué hoy es el Día del Padre? Que no lo olvidéis, que queremos celebrarlo, aunque que la mayoría lo celebrasteis en el día de ayer, y que queremos buscar esos recuerdos que podemos tener con nuestro padre a través de esa frase, a través, pues yo qué sé, de ese momento en el que jugaba con nosotros, a través del momento de las notas, porque ante las notas había que enseñárselas al padre, que era el que firmaba realmente las notas antes de que las devolvieras al cole. ¿Os acordáis de ese momento?
Sí, ya verás cuando tu padre venga a casa.
Es que es verdad, las madres a veces amenazaban.
Ya verás cuando tu padre venga a casa y se lo cuente.
Un compañero mío las falsificaba.
¿Falsificaba las notas?
Sí.
María José, no asientas. María José, no asientas, que me chivo.
Pero solo fue en el último curso.
¿Solo?
¿Lo hiciste?
Bueno, vamos a dejar claro.
De la universidad, la licenciatura.
Padres de María José, taparse los oídos.
Vamos a ver, yo no he suspendido una asignatura en toda mi vida más que en el año previo a la selectividad. Y entonces, claro, iba a ser un golpe demasiado fuerte.
Claro.
Para mis padres.
Había que
entonces
ellos,
yo tuve que suavizar. Efectivamente, tuve que suavizar el golpe.
Ya.
Lo hice por mis padres para que no se llevaran un disgusto.
Claro.
Pero
claro.
¿Qué cara tiene? ¿No, ¿no te pillara?
Ahora ya sí.
Bueno, pero ahora no le van a decir nada.
Bueno, dejémoslo en el aire por si acaso.
Me da a mí la sensación.
Pero luego me dijeron que es que yo les tenía muy mal acostumbrados. Porque me decían, es que claro, si nunca has suspendido una asignatura, pues eso no puede ser. Entonces,
así se construye una biografía.
Sí, retazos
desde
de historias,
la otra perspectiva.
De historias que van llegando. Oye, a lo mejor es verdad que hemos mantenido ahí oculto algo, un secreto a lo largo de la vida, que todavía no nos hemos atrevido a confesarle a nuestro padre, después de tantos y tantos años. Si alguien quiere lanzarse y confesarnos ese secreto de la infancia o de la juventud que nunca le contó a su padre por miedo a que le regañara, hoy puede ser, desde luego, un buen día. Hoy puede ser el día en el que lo consigamos. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Yo creo que bueno,
si no te pillaras, ahora ya decirlo.
Pues ahora ya decirlo puede ser, pues, para pasar un rato...
A ver si todavía me voy a ganar la bronca este fin de semana.
¿Sabes por qué a los José se le llama Pepe?
No lo sé.
Sergio, ¿tú sabes por qué a mí?
Ahora mismo no me he dado tiempo a rebobinar.
A ver, viene de San José. En realidad Pepe es un diminutivo, son siglas. En realidad debería ser siglas P.P. ¿Por qué? Porque a San José se le llamaba Padre Putativo de Jesús.
Sí.
De ahí era José, Padre Putativo de Jesús. O sea, se había como José Pepe.
No tenía la menor idea.
Pater putativus.
Todo este tiempo, o sea que Pepe es pater putativus.
Pepe significa padre putativus.
Me gusta más Pepe.
Suena muy feo.
Sí. Me gusta más Pepe.
Suena feo. Pepe mucho mejor, mucho más bonitos. Tengo yo muchos Pepes en la familia. Hoy aprovecho. Felicidades a todos los Pepes de mi familia, por extensivo a todos los Pepes y las Pepas que nos estén escuchando. Mira, mi padrino era Pepe y mi madrina era Pepa. Pero no, me pusieron
ese
nombre. No, me quedé con el de Belén, pero es verdad que mi padrino y mi madrina, los dos relacionados con este día, con esta celebración.
En mi familia es que ha habido toda una saga de Pepas, porque mi abuela se iba a llamar América y por eso de que tenía que llevar un santo delante, pues la tuvieron que... la tuvieron que poner Josefa delante. Luego llegó
Josefa América.
Sí,
Josefa
América. Luego llegó mi madre, que también tal, y necesitaban un Josefa delante, pues también le pusieron otro Josefa, y a mí no me lo pusieron delante, detrás, pero bueno.
Pero te lo quedaste en el centro.
Me quedé en el José.
Exacto. Sí. Bueno, pues ya sabéis que hoy buscamos historias de padres. Si nos queréis hablar del vuestro, si queréis, bueno, pues contarnos alguna anécdota, algún recuerdo que tengáis con él, hoy es el día, queremos compartirlo con todos vosotros. En este programa, que pone su punto y final a las 2 de la tarde, tenemos 4 horitas por delante en la que hay muchas historias de las que hablar. Por ejemplo, nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, porque hoy os vamos a hablar de esos grandes animales que hubo un tiempo habitaron y dominaron la Tierra. Hablamos de los dinosaurios.
Que además ahora podemos verlos. Podemos ver, Diplodocus, ¿te apetece ver un Tyrannosaurus Rex?
No. Si no me muerde ni nada, bien.
Un Alosaurio.
Si está ahí tranquilito. No.
Un Velociraptor, que esos sean los malos.
No.
Uf, ese no.
Sigue,
bueno, sigue, a ver. Vamos a ver, algunos apetecerá, ¿ves?
Que sí, que nos apetece. Que nos apetece.
Si no, le hundimos el tema a Carmen, hombre.
A ver, ¿dónde están? Ya no lo cuento.
¿Dónde están todos esos dinosaurios?
Pues todos esos dinosaurios están en Faunia y se pueden ver de muy cerquita, muy, muy cerquita. A ver, son de mentira, efectivamente, son réplicas, pero cuidado, son réplicas a tamaño natural,
uy, qué
a
grandes.
Tamaño natural, que se mueven y que rugen, y junto a ellos se pueden ver otros animalitos vivos de la misma época, por ejemplo los cocodrilos, que son de la época de los dinosaurios y ahí están vivitos y coleando.
¿Ves? Pues me daría más miedo los cocodrilos que los dinosaurios.
Sobre todo porque teniendo en cuenta, de verdad.
Exacto, que uno es de verdad y otro es de mentira, nos da mucho más miedo el cocodrilo que siempre... Sí, me ha dado un poco de yuyu con esa cara extraña que tiene.
Sí, esos son bichos extraños.
Son bichos extraños.
¿Qué harían para sobrevivir, fíjate, los dinosaurios, no?
Incluidos los zapatos, son extrañísimos.
Pobrecitos.
Hicieron muchas cosas para sobrevivir y hoy os vamos a hablar precisamente de esos dinosaurios, aunque también nos vamos a centrar en nuestra biblioteca, nos vamos a relajar un poquito, vamos a estar tranquilamente, Sergio, abriendo las páginas de un libro.
Es de terror.
Hombre, tranquilamente aquí sentados, digo, una vez que me meta yo en la materia, pues fantasía. A lo mejor me asusto y me quiero ir.
Bueno, fíjate el título, es para estar tranquilo.
Panteón.
Se presenta hoy en una librería madrileña esta tarde.
Da más miedo la portada que el título, porque el título en sí, Panteón.
Estas figuras suspendidas, una especie de cápsulas con líquido.
Sí.
No era una tumba, era una cárcel, dice el subtítulo. Bueno, es el flamante ganador del premio de novela Minotauro 2013. Lleva ya 10 añitos de ediciones, este prestigioso premio de Planeta para literatura fantástica y terror. Panteón se titula, se presenta, como digo, en una librería madrileña esta tarde, pero antes de eso estará con nosotros aquí, creo que por segunda o tercera vez ya, Carlos Sisi.
Cierto es.
Es, digamos, un icono ya de la literatura fantástica juvenil.
Pues ya veremos si pasamos mucho miedo o no. Me da a mí la sensación de que la charla al menos va a ser agradable, aunque después la lectura, bueno, pues nos haga pasar ahí momentos un poco complicados. Por si nos da mucho miedo y tenemos que huir, tenemos que salir corriendo, nos preocupéis que María José Francisco nos tiene organizado un
destino
buen plan.
Ya tengo.
Exacto,
sí.
Para huir con una idea clara y para pasárnoslo bien en la huida.
Pues sí, por lo pronto podemos llegar en nuestra huida hasta Estados Unidos, China o Ibiza, que son algunos de los destinos de los que hoy vamos a hablar. Unos llegan en forma de libro por esas pequeñas guías para pequeños viajeros, que son dos ediciones más que sacan Only Planet y son para China y Estados Unidos. Están, bueno, pues especialmente enfocadas a los papás que viajan con los niños y que tienen que hacer de esa estancia algo muy divertido, que es lo que busca un chaval de entre pues 8, 10, 11, 12 años, con lo cual los libros están llenos de anécdotas, de leyendas, de fotografías, de dibujos, pues en el caso de Estados Unidos, leyendas que tienen que ver en torno a todos sus clásicos como pudieran ser La Fiebre del Oro, el Mr. Potato, la Route 66 o la propia historia del vaquero, que James Dean, por cierto, lo convirtió en un símbolo de rebeldía y de hecho los chicos que llevaran vaquero no podían entrar en determinados lugares.
Bueno.
De ahí, pues a China para descubrir cómo es este país del té, de las artes marciales, las esculturas de hielo, los dragones, acróbatas, en fin, cosas todo... Con increíbles preguntas y más increíbles las respuestas y de ahí pues nos marcharemos a Ibiza para conocer un poco cómo es esta isla que ha sido un poco el gran punto de la cultura hippie durante mucho tiempo y que ahora bueno pues nos invade con sus calas, con sus playas, con los paseos por sus municipios más representativos. Lo vamos a recorrer también.
Bueno, pues vamos a hacer desde luego un buen viaje, un viaje en el que también vamos a estar lógicamente, obviamente, en nuestra comunidad de Madrid, en nuestra región que siempre tiene muchas cosas que ofrecernos. Por eso, aunque tenemos 4 horas, al final se nos pasan volando y lo mejor que podemos hacer ahora es comenzar este programa. Lo vamos a hacer además en taxi y enseguida vais a averiguar por qué.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En taxi, sí, aunque para que nos salga un poquito más rentable, lo que vamos a hacer es compartir ese vehículo. Si es lo que más o menos todos hemos hecho alguna vez en la vida con amigos después de una noche de fiesta. Pero en esta ocasión vamos a compartir ese taxi sin necesidad de conocer a nuestros acompañantes. Lo vamos a conseguir gracias a una nueva aplicación gratuita para smartphones que se llama Join App Taxi. Y lo único que tenemos que hacer, una vez tengamos esa aplicación en nuestro iPhone o Android, pues es seleccionar en el menú Compartir. Marcamos el origen, la fecha y la hora, el destino, el número de pasajeros y maletas, si las llevamos, y esperamos a que aparezcan las coincidencias. ¿Que no las hay? Bueno, se quedan con nuestra petición y nos informarían cuando aparecieran. Destinos habituales como el aeropuerto, las estaciones de tren o los estadios de fútbol pueden ser bastante sencillos de encajar. Elena Peiro es una de las impulsoras de esta aplicación, de este Join App Taxi. Muy buenos días, Elena, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una iniciativa que comienza a funcionar esta semana en Madrid.
Sí, esta semana pasada la hemos lanzado en Madrid y hace 5 meses la lanzamos en Barcelona.
¿Y qué tal está funcionando?
Pues la verdad es que muy contentos. En estos 5 meses en Barcelona, la verdad es que la gente la ha cogido muy bien, los taxistas también, y la semana pasada en Madrid, pues muchísimas descargas y mucha gente ya intentando compartir su taxi.
Claro, porque en el fondo encontramos, diríamos, beneficios para todos, ¿no? Beneficios para los usuarios, que en el fondo nos vamos a ahorrar un pico en la carrera, ¿no?
Sí, nosotros lo que nuestra filosofía en JoinApp es que todo el mundo gane, y con esta aplicación pues nosotros siempre lo decimos, gana todo el mundo, ganan los usuarios porque van a poder utilizar el taxi a un precio más económico, ganan los taxistas porque van a tener nuevos clientes, que son todas estas personas que antes no podían coger el taxi porque era muy caro, y por supuesto gana la ciudad y el medio ambiente porque cada vez que compartes pues ahorras emisiones de CO2.
Aquí en Madrid se han apuntado ya 250 taxis.
Sí, sí, en Madrid tenemos un poquito más de 250 y en Barcelona y Sabadell 200.
Uh-huh. No está desde luego nada mal, significa que está teniendo buena acogida también entre el sector del taxi, por lo que decíamos. Es verdad que por la situación económica el taxi a veces se está convirtiendo, bueno, pues en una opción prácticamente de lujo a veces, y esta manera de poder compartirlo hace que tiremos más del taxi.
Sí, sí, eso es lo que nosotros pretendemos, que pueda estar al alcance de todos. Y además no solo de las personas que no se lo puedan permitir. Nosotros lo que decimos es que esto es una forma de consumir inteligente, y por qué gastar más dinero si te puedes gastar menos y obtener el mismo servicio.
Oye, Elena, cuéntanos cómo surgió todo, porque creo que, bueno, pues tanto tú como Alberto López, la otra de las personas que empezó a darle vueltas a la cabeza para crear esta aplicación, bueno, pues erais ingenieros de caminos, dejasteis el trabajo y empezasteis a buscar las habichuelas de otra manera.
Sí, pues sí, la verdad es que nosotros teníamos nuestro trabajo, somos ingenieros de caminos, trabajábamos en las obras de alta velocidad, pero esta crisis pues nos ha tocado mucho, como a todos, y nosotros pensábamos que podíamos hacer algo para cambiar esto, y ahora esta nueva forma de consumo que está llegando, que es el compartir, el no poseer los bienes, sino disfrutar del servicio que dan, es una tendencia muy fuerte, y nosotros creemos que podemos poner nuestro granito de arena, y hemos empezado con esto, con la movilidad en los taxis, con Join App Taxi.
Vamos a explicar un poco cómo funciona. En principio es muy sencillito, ¿no? Tenemos que descargarnos en un primer momento esa aplicación.
Sí, la aplicación te la puedes descargar tanto en iPhone como en Android y es gratuita para los usuarios. Y una vez que la tienes descargada, también el uso es gratuito, por supuesto, lo único que pagas es la tarifa del taxi normal y corriente. Puedes seleccionar viajar tú solo, pero también puedes seleccionar compartir. Y lo que hemos hecho nosotros es, para facilitar las coincidencias, no puedes viajar a cualquier destino, puedes viajar a una lista de destinos predeterminados que tenemos, que son los más importantes de la ciudad, pues estaciones, aeropuertos, hospitales, puntos céntricos, así facilitamos las coincidencias. La aplicación te busca compañeros que estén cerquita de ti, a unas 3 o 4 manzanas, y media hora arriba abajo, y te las muestra para que te puedas unir.
Tú te vas uniendo, es un poco como lo que yo decía, ¿no?, al principio, cuando a lo mejor vamos quedando varios amigos para hacer el recorrido, nada más que a estos amigos pues no los conocemos. Tenemos la opción de compartir, de buscar uno de esos destinos, de los más habituales, e incluso podemos, bueno, pues hacerlo con bastante antelación, ¿no?, hasta con una semana.
Sí, es lo más importante, hacerlo con cuanta más antelación mejor, ¿sí? Porque bueno, hay que dar más tiempo para poder encontrar compañeros, y tienes hasta una semana para hacerlo. Además, también la aplicación, ya que son desconocidos, te permite saber cómo es tu compañero. Todo el mundo se vota, todo el mundo, luego todo el mundo tiene votaciones y unas estrellas, y tú puedes elegir pues si esa persona te gusta o no te gusta para unirte.
O sea, que yo puedo votar y decir qué tal me ha parecido el compañero con el que me ha tocado ir a Barajas.
El compañero y el taxista, esto es como una comunidad y todos nos votamos a todos. Usuarios entre ellos, los usuarios al taxista y el taxista a los usuarios. Entendemos que es un lujo poder compartir y queremos que sea la propia comunidad la que decida quién debe estar ahí y quién no.
Uh-huh. Y si no me interesa, por ejemplo, vamos a ponernos en situación. Vamos a pensar, Elena, que a mí me yo quiero eso, ir a Barajas, he dado la opción compartir, me han salido un par de compañeros de viaje que por la hora, por el destino y por la situación geográfica serían los que tendrían que ir conmigo. Miro las estrellitas y veo que uno de ellos no tiene todas las estrellitas que a mí me gustarían. ¿Puedo rehusar e intentar que me busquéis otro grupo?
Sí, lo que tienes que hacer es no unirte a sus compañeros y buscar otro grupo.
¿Así de sencillo?
Así de sencillo.
Uh-huh. Es desde luego interesante toda esta opción porque además, bueno, si a lo mejor, qué sé yo, te toca a alguien a quien le tengas que dar mucho palique y sea algo que a lo mejor tú no quieres porque a ti te gusta ir tranquilito y sin hablar, pues saberlo siempre está bien.
Sí, sí, siempre está bien. De todas maneras, en esta experiencia que tenemos, la verdad es que no hemos recibido ni una sola votación negativa y estamos muy contentos. Pensamos que la gente es responsable. Una persona que se anima a compartir es porque va a llegar a la hora y porque es una persona normal. O sea, que la experiencia es buena. No obstante, nosotros tenemos la opción en la aplicación de cualquier votación negativa que aparezca. Nosotros deshabilitamos a ese usuario o a ese taxista, claro.
Vale, pero de momento todas las opiniones han sido positivas y todo el mundo está muy bien en esto del compartir la carrera. Los taxis contentos porque consiguen más carreras, los taxistas, los usuarios, porque al compartir les sale un poquito más económico y además nuestro medio ambiente, como decimos, sale ganando. Elena, yo sé que, bueno, pues de alguna manera está funcionando también la aplicación, que queréis ir poquito a poco expandiéndoos.
Sí, bueno, la idea que tenemos es seguir a lo largo de este año en España, pues estamos ya mirando algunas ciudades, evaluando cuáles son las mejores y bueno, para el año que viene también avanzaremos nuestra expansión internacional.
¿De momento solo con los taxis o estáis ya maquinando alguna otra cosa?
Tenemos ideas, pero de momento vamos con los taxis, pasito a paso, somos emprendedores, una empresa joven y hay que tener los pies en el suelo y en cuanto que podamos tenemos muchísimas ideas y muchísimas ganas de ponerlas en marcha.
¿Hacer esto de los taxis fue porque teníais alguna vinculación con el sector?
No, que va, no, pero ya te digo que muchas veces se nos había ocurrido hacer esto y como no nos atrevíamos porque nos daba vergüenza, dijimos, venga, pues vamos a hacer una aplicación que lo haga más sencillo.
O sea, que en vuestra vida personal sí que es verdad que todos nos hemos planteado, anda, que si supiera yo que mi vecino va para allá, lo hacía, ¿no?
Sí, o estando ahí en el aeropuerto, tanta gente, y dices, oye, yo le diría al lado, oye, venga, compartimos un taxi, y bueno, te animas, pero luego al final, pues no te atreves a hacerlo, muy poquita gente se atreve. De esta manera solo tienes que hacer unos cuantos clics en tu smartphone y ya está hecho, ya te buscamos compañero.
Por cierto, ¿serviría, por ejemplo, para ir al aeropuerto? Estamos pensando en esa posibilidad, en la de ir recogiendo a personas en el trayecto para llegar todos juntos al aeropuerto, pero a la inversa también funciona. Yo puedo intentar compartir taxi con salida desde Barajas o desde la estación de Atocha o desde el Santiago Bernabéu para el recorrido a la inversa para que me vaya dejando a casa, en casa.
También, porque tú en la salida la puedes elegir donde tú quieras. Entonces, la puedes elegir en tu casa, pero también la puedes elegir en el aeropuerto o la puedes elegir en un estadio de fútbol. De hecho, funciona muy bien porque hay mucha gente en ese sitio, en ese mismo momento que se quiere ir a la ciudad. Es lo que mejor está funcionando por el momento. Las salidas de los grandes sitios o grandes eventos.
Claro. ¿Y a la hora de pagar, cómo dividimos?
Bueno, a la hora de pagar, te cuento, no es que vayamos recogiendo a gente por el trayecto, sino lo que hacemos es, todos nos reunimos en un mismo punto, buscamos gente cerquita y vamos a un mismo destino. De manera que es muy sencillo porque se paga a medias.
Vale, todos salimos del mismo punto y nos acercamos a él, pues porque van a ser eso, como decías, 2-3 manzanas, no va a haber más diferencia. Nos montamos todos juntos, por tanto, vamos al destino todos juntos, nos vamos a bajar al mismo tiempo, así que solamente hay que dividir entre 3, entre 2 o entre los que sean.
Eso es. Es muy sencillito.
Vale. Sencillo, por lo tanto. Es interesante, es una opción que no teníamos hasta ahora y que ahora aparece gracias a esta aplicación gratuita para smartphones. Recordamos que se llama Join Up Taxi y que nos va a ayudar a que la carrera del taxi la podamos hacer entre varios, que sea compartida, por lo tanto, más económica. Elena Peiró, una de las impulsoras de esta aplicación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos conocido ya cómo funciona esta aplicación. Lleva muy poquito tiempo funcionando en Madrid, desde la semana pasada. En Barcelona ya más tiempo, pero es verdad que en esta semana y poco que lleva en Madrid ya hay más de 250 taxis que se han asociado, tanto autónomos como han llegado a un acuerdo con la Asociación Radio Taxi Independiente. Puede ser una alternativa, por ejemplo, si llegamos a Barajas y queremos compartir ese taxi.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. Cuatro días con alojamiento y forfait incluido, DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues ya sabéis, la ciencia que se abre paso, además lo hace de manera consistente, de manera diciendo aquí estoy yo porque he llegado a, en este programa, lo hace en nuestro efecto Tesla. Y es que a ver quién se atreve a parar a los que se van a convertir en nuestros protagonistas. Nos vamos a Faunia para disfrutar, desde luego, de muchísimas especies de animales. Animales que solamente podemos ver allí. Hablamos de algunos que son exóticos, que proceden de diferentes hábitats. Los hay simpáticos, como por ejemplo los pingüinos. Increíbles son, desde luego, los osos marinos. Temibles, los cocodrilos del Nilo. Y podemos pasar por lemures, perritos de las praderas, titís, cisnes, flamencos, pelícanos, emus. Por haber, ay, también escorpiones, tarántulas, serpientes de cascabel y dinosaurios. Sí, habéis oído bien, dinosaurios, porque ahora en Faunia resulta, Carmen, que también están presentes.
Pues sí, efectivamente, ahora en Faunia hay dinosaurios y entre ellos podemos ver, por ejemplo, un diplodocus, velociraptores, un ejemplar de alosaurio. Bueno, pues hasta un total de 18 dinosaurios que van a estar en Faunia hasta el día 30 de septiembre, apunta la fecha. A ver, es lógicamente, no son de verdad, son réplicas, pero casi como si fueran de verdad, porque son réplicas robotizadas, con sonidos, con movimientos, es decir, que rugen, y forman parte de una exposición que va a trasladar a todos los visitantes de Faunia, pues hasta esos remotos tiempos del Jurásico y el Cretácico.
Tiempos a los que también hemos querido viajar, los de hoy en Madrid, con la ayuda de María José Luis, del Departamento de Comunicación de Faunia. Muy buenos días, María José, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Y además muy buena la presentación que habéis hecho, porque os sabéis prácticamente todos los animales.
Ha sido Carmen, que ya es una experta en esta materia. Oye, María José, antes de meternos de lleno en el asunto de los dinosaurios, felicidades, que hoy es tu día.
Sí, muchas gracias.
Felicidades, María José.
Muchas gracias. Sois las primeras en felicitarme, prácticamente.
Ah, pues mira, nos hace más ilusión. A partir de ahora ya abrimos la veda, ¿eh? Que empiecen a felicitarte todos tus amigos y demás. Que no se les olvide con esto de que ayer fue el festivo, hoy es el laborable, pero hoy es realmente el día de San José y la efeméride, por ejemplo, de María José, de María José Luis, del Departamento de Comunicación de Faunia. ¿Cómo se os ha ocurrido traer a todos estos dinosaurios?
Pues se nos ha ocurrido porque era una zona que además se va a potenciar este año, porque van a llegar ahí también en ese mismo recorrido el panda rojo y canguro rojo, y nos parecía adecuado más que nada por la vegetación, porque están perfectamente, los 18 dinosaurios están perfectamente integrados en la vegetación natural de Faunia, y además es una forma de concienciar tanto a los niños como a los adultos de estos reptiles que existieron hace ya 200 millones de años.
Hemos dicho, ya hemos hablado de Diplodocus, Velociraptor, Alosaurio, ¿pero qué más hay?
Pues hay desde nidos de dinosaurios, que se les ve como nacían del huevo, que a los niños les encanta hacerse la foto ahí. Estuve el sábado y casi todos los niños se paraban ahí en el nido de dinosaurios. También hay un arenero donde pueden encontrar restos arqueológicos de dinosaurios. Está el Dilophosaurio, el Velociraptor, como vosotras muy bien habéis dicho, el Diplodocus, que mide cerca de 27 metros de largo, de longitud, mueve el cuello, hace sonidos.
Está a tamaño real.
A tamaño real, es el más impresionante de la muestra. Y se divide en todos en 18 piezas, como muy bien decíais, con movimientos y que se pueden contemplar en un recorrido perfectamente integrado y que te trasladas, como decía antes, a 200 millones atrás, al Jurásico y al Cretácico.
¿Y Tyrannosaurus rex también?
Tyrannosaurus rex también está en forma natural y el esqueleto propio del Tyrannosaurus rex, que está además de junto al arenero. Y justo detrás de la zona de los lemures, que a modo de curiosidad os cuento que el día que llegaron allí las piezas, el esqueleto del Tyrannosaurus rex, los lemures estaban todos contemplando el esqueleto y haciendo los sonidos, porque se miraban unos a otros y miraban como diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Lo mismo los pobrecitos se nos asustaron, dijeron, ¿pero qué es esa cosa tan grande? ¿Qué viene?
Sí. No estaban asustados, estaban contemplando y haciendo el sonido natural de ellos y mirándose unos a otros. Era una imagen bastante cómica.
Igual estaban intentando deducir si los nuevos eran amigos o enemigos.
Sí. Como veían que no se movía el esqueleto mucho, pues no estaban muy asustados. Estaban más a la expectativa.
Y además es que rugen, ¿no? Hacen ruidos.
Sí, hacen ruidos y están todos alrededor de la zona del bosque africano. Junto también a la zona de los pingüinos y, como muy bien decíais, se pueden complementar un poco el paseo por Faunia también en animales que convivieron en la época, que eran los cocodrilos, por ejemplo, y las arapaimas, que están en la jungla. Y además estas, durante la Semana Santa, son las fechas ideales y nos acompaña el tiempo, que esperemos, y en horario hasta las 8 de la tarde, que se amplía estos días de Semana Santa.
¿Hay que sacar una entrada especial para ver la exposición? ¿Es con la entrada general de Faunia?
Sí, es con la entrada general a Faunia, es gratuita y está perfectamente indicada, son más o menos 700 metros de longitud y se pueden hacer fotos, al final hay un croma que los niños también pueden llevarse su foto de recuerdo y pasar allí el día con la familia, que les gusta tanto a niños como a adultos.
Oye, en el croma, una vez que veamos luego la foto, ¿cómo vamos a estar?
Pues en la época del Jurásico. La podéis poner en la mesilla como la época del Jurásico, perfectamente.
Vamos a estar en actitud, pacifista con todo lo que nos rodea, o podemos sacar nuestro valiente que llevamos dentro y enfrentarnos a un dinosaurio.
Yo creo que se potencia el lado de...
El lado positivo,
valiente,
¿no?
Más valiente.
¡Ah, el valiente!
Sí. Conviviendo con ellos, pero...
Hombre, ya que nos ponemos...
Como más cerca imposible.
Claro, oye, ya que podemos.
Aquí estoy yo y no te muevas ni un pelo, que puedo contigo.
Además, os cuento que estos días los niños los van a conocer, como empiezan las vacaciones creo que el viernes, ¿sí? Pues empiezan los campamentos de Semana Santa en Faunia a partir del 25 y también se les va a mostrar un poco la historia de estos reptiles que eran herbívoros y carnívoros.
Oye, ya que estamos hablando, es verdad que el viernes los peques están ya de vacaciones y a veces supone un poquito de caos para los padres. ¿Quedan plazas para estos días sin cole ahí en Faunia?
Sí, quedan plazas y además se pueden inscribir hasta este mismo viernes, 22, y luego si les interesan días sueltos, 25, 26, 27, y luego hay el día 5, el 1 de abril, pues también ahí se pueden inscribir sin ningún problema en el Departamento de Educación o llamando a Faunia.
¿A qué número tienen que llamar o en la web que tienen que mirar?
Sí, pues tienen que llamar al teléfono de Faunia, que es el 91-301-6210, o bien escribir a campamentos@faunia.es y allí les reservan su plaza. De todos modos, toda la información pueden inscribirse directamente también de forma online en nuestra página web en www.faunia.es. Y yo creo que el horario es bastante completo para padres que trabajan estos días y tienen problemas para compatibilizar la vida escolar con la laboral, pues es de 9 a 4 de la tarde, bastante completo.
¿Y tienen que llevar a los niños hasta Faunia a los padres o se les recoge de alguna manera en Madrid?
Pues tienen opción de varios recorridos en autobús y guardería opcional, o sea, les pueden recoger en diferentes puntos de Madrid, que eso ya lo concretan con el Departamento de Educación, y aparte tienen guardería opcional de 8 a 9 y de 4 a 5 de la tarde, para que puedan complementar también y ampliar un poco el horario si trabajan hasta las 5 o las 6.
Y fíjate que este año que los niños que vayan a los campamentos tienen los dinosaurios.
Los dinosaurios.
¡Qué suerte!
Por eso que allí además podrán aprender y verlos de cerca, incluso tocarlos y descubrir pues el mundo en el que habitaron, que para los niños tan pequeños alucinas un poco sabiendo todos los nombres que del listado que se lo saben ellos de
memoria.
Todos. Es llamativo. Es increíble.
Mira que tienen nombres complicados que a los demás nos cuesta el no aprendérnoslo ya, decirlos cuando los estamos leyendo, y resulta que ellos son capaces de memorizarlos.
Sí, los memorizan todos, desde el anquilosaurio hasta el alosaurio, se lo saben todos, es increíble.
La exposición se inauguró este fin de semana, lleva muy poquitos días, pero por lo que estás diciendo veo que la acogida del público ha sido estupenda.
Sí, sobre todo ayer, que era el día un poco de festividad en Madrid y la Comunidad Valenciana. Y ayer sí que, como el tiempo acompañó, había sol y nubes, pero hizo un día estupendo, había bastante gente, familias y todo tipo de público. Además, dinosaurios, como os decías, tanto para niños como para adultos, desde 3 hasta 14 años o incluso adolescentes.
Claro que les puede gustar a más. Estamos hablando de los dinosaurios, pero claro, antes de los dinosaurios, en Faunia siempre ha habido muchas más opciones y muchos más animales, en este caso reales, con los que poder, bueno, pues aprender muchas cosas. Si quitáramos a los dinosaurios, ¿cuáles serían las estrellas de Faunia?
Hombre, las estrellas, los pingüinos.
¿Los pingüinos?
Los pingüinos, entre otros, muchos más, como tú has dicho antes, osos marinos, cocodrilos. Tenemos también el área temática de veneno, donde están los animales más mortíferos del planeta. Está el polinario, donde hay abejas y hay mariposas. Está la jungla, que es un ecosistema impresionante, donde puedes encontrar a los titís, a las arapaimas, como os decía antes, y a los manatíes, que además a partir de esta semana hemos puesto en marcha una nueva interacción con manatíes, que son como vacas marinas.
Ajá.
Y son para grupos de 6 personas con reserva previa, y pueden alimentarles, se visten de neopreno, los participantes les meten en el interior de la jungla y con el cuidador se sientan en una plataforma de madera y pueden alimentar a los 5 manatíes, a la familia de manatíes que hay allí, pues con espinacas, escarola, zanahoria.
¿En el agua?
Sí, es una pasada. Además es una actividad muy relajante porque son unos animales, unos peces muy tranquilos. Y son espectaculares, no son muy conocidos y son escasos en España, los manatíes.
¿Y comen
vacas
espinacas?
Marinas. Sí, comen vacas marinas porque comen espinacas. Su plato preferido son la escarola, las espinacas, la zanahoria. Y eso es lo que pueden darles de comer toda la gente que participe. Máximo de 5 personas, desde 3 años.
¿Y con los mamíferos marinos también tenéis exhibiciones
también,
y cosas?
También hay interacción acuática con osos marinos que se visten con un medio peto de neopreno y les enseñan, les pueden tocar, les cogen encima, conocen a cada uno de ellos, sus nombres, cómo les hacen los reconocimientos médicos e incluso hay talleres en el exterior, no con el peto, sino en el exterior, en el que reciclan, aprenden a reciclar con ellos. Ellos diferencian los ruidos entre plástico y papel y entonces reciclan con ellos.
No me lo puedo creer.
Y luego está la visita viva al ecosistema polar y a la jungla, que conoces de cerca a los pingüinos, de lo que se alimentan, de la mano también de su cuidadora.
María,
es que tenemos un montón de posibilidades.
María José, ¿y ahora en la zona de los pingüinos es invierno o es verano? Porque sé que las estaciones allí van completamente diferentes al resto de Madrid. Ahora ya hay nieve,
sí.
No hay nieve.
¿Cómo va?
Allí ahora hay nieve, pero a partir de la primavera y cuando cambia el horario, porque también cambia para ellos, se baja, sube la intensidad de la luz y sube la temperatura, alcanzan un máximo de 4 grados y un mínimo de menos 2 en invierno, y ahora están como nosotros, es su primavera ahora serán pues unos 2 grados positivos, y empezará poquito a poco en abril a sacar la nieve. Y se les preparará, bueno, con su nido correspondiente, porque cada uno defiende su nido, para la época de cría y reproducción. Y luego ya en junio, julio, tendremos los primeros pollitos.
¡Ay! Bueno, pues la verdad es que hay tantas y tantas cosas que ver y de las que disfrutar en Faunia, que yo creo que es una muy buena alternativa, y también para estos días, ¿no? Como estamos diciendo, sí, de fiestas, que acabamos de salir de una, pero que la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, y los dinosaurios que nos van a hacer, bueno, pues mucha ilusión, diríamos, el poder estar ahí al lado de ellos, sabiendo que por mucho que rujan, solo se va a quedar en rugidos.
Pero son inofensivos.
Pero fíjate, además a tamaño real, es que eso es espectacular.
27 metros, qué locura. Sí. María José Luis, del Departamento de Comunicación de Faunia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias.
Estáis invitados, adiós.
Gracias. Bueno, pues los dinosaurios, hoy los hemos conocido un poquito más. Bueno, a los dinosaurios, a los manatíes, que desconocía una servidora que existían y que comían escarola y espinacas, y a todos esos animalitos que podemos ver en Faunia.
Que fíjate que ya hemos aprendido por qué se llaman vacas marinas.
Sí, cosas llamativas. Es que nuestro efecto Tesla siempre hace que nuestro cerebro, que nuestra cabecita empiece a dar vueltas para querer saber más. Algo que también consigue en nuestra biblioteca, pero lo hace de otra manera.
hoy@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hombre, un poco de miedo, de intranquilidad, diríamos, sí que está generando esta música con la que abrimos nuestra biblioteca. Hoy tenemos con nosotros al flamante ganador del premio de novela Minotauro 2013. Su novela, como os decíamos, se titula Panteón. Se presenta esta misma tarde aquí en una librería de Madrid del Escarlo Sisi, a quien damos la bienvenida ya a este estudio. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantadísimo.
No es la primera vez, desde luego, que hablamos con él, pero no estaría de más, Sergio, como siempre hacemos, hacer una pequeña semblanza. Pues sí. De alguna manera recordar a todos nuestros oyentes, ¿quién es Carlos Sisi?
Bueno, Carlos Sisi es madrileño de aquí, pero vive en Málaga, en Calahonda, como él dice, su Little England, porque está poblado ahora mismo de ancianitos ingleses, escandinavos, etcétera, ¿no? Empezó a escribir cuando tenía 12 añitos, inducido, creo, por los libros de Stephen King, por ejemplo. Se ha convertido ya en uno de los autores de género más importantes del panorama nacional. Además, embarcó en una empresa de videojuegos hace tiempo y ya estuvo con nosotros, efectivamente, Belén, cuando publicó Los Caminantes, esa serie de zombies ambientada precisamente en tierras malagueñas. Ahora nos trae este flamante libro que acaba de publicarse, ha obtenido el premio Minotauro 2013, efectivamente, y personajes en el jurado como Juan Eslava Galán, Fernando Delgado, Ángela Balbey o nuestro también amigo David Zurdo, que estuvo aquí
que
hace
es.
Unos mesecitos también.
¿Y ganó el Minotauro?
Sí, efectivamente.
El año pasado, creo recordar. Uh-huh. ¿O no fue?
Fue el año pasado,
yo
sí,
creo
sí.
Que sí.
Sí, sí. Lo habían hecho a Dudo, David
sí,
Zurdo.
Con Ángel.
Efectivamente. Bueno, Carlos, has dicho que te satisfizo enormemente el comentario de tu propio editor. Panteón es tu novela más divertida hasta la fecha, ha dicho.
Sí, porque es que de eso se trata, de entretener.
Inquietante también, ¿no?
No es una comedia.
Ah, hay que aclararlo.
Es divertida, porque me gusta hacer novelas que entretengan, sobre todo. Uh-huh. Panteón está diseñada para que sea una descubierta para el lector, que empiece a leer, diga, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cuando termine el libro, que diga, qué bien me lo he pasado. Y es lo que pretendo siempre con mis novelas.
Esta mañana a Belén le daba miedo, por ejemplo,
la portada.
Con esas figuras suspendidas ahí en formol, parece un líquido en unas cabinas. ¿Qué es eso? Cuéntanos.
Y luego vemos aquí en la portada a una pobre niña que va con su osito, que parecía una cosita cándida y está metida ahí en ese bote. Extraño.
Me gusta mucho porque las portadas, hay que tener mucho cuidado con hacer spoilers del interior de la novela. Entonces, la portada es como una representación artística del creador, ¿no?
Uh-huh.
Es como un homenaje a las antiguas revistas de pulp, space opera que había, con esos colores, ¿no? Ese aspecto, ese tema recurrente que son los tubos de ensayo para los humanos. Pero no hay mucho de eso en la novela realmente. Hay algo, pero es una interpretación, digamos.
Uh-huh.
Por eso me gusta. Es un homenaje a la ciencia ficción, que es mi primer aporte al género. Entonces, pues me gustó bastante.
Bueno, yo he estado esta mañana buceando por ahí en foros, viendo críticas, y dicen algunos que evoca nada menos que a Lovecraft con tintes espaciales.
Sí.
A ver cómo se.
Es que es muy difícil, ¿no?
Combina esto.
No, claro. Porque hay una amenaza ahí, ¿vale? Eso que dice la portada de. No era una tumba, era una cárcel. Hay una amenaza oculta que aparece en algún momento de la novela. Y sí recuerda un poco a esos monstruos primigenios que Lovecraft ideaba.
Uh-huh.
El Cthulhu y todo esto, cada uno lo pronuncia como quiere. Si hay algo de eso, porque hay mucho hueco donde colocar estas cosas. Con el universo no sabemos tanto. La teoría del Big Bang, por ejemplo, es una teoría de pruebas.
Uh-huh.
Y lo sabes enseguida cuando lees la Wikipedia y lees sobre el Big Bang. No te enteras de nada absolutamente porque no se entiende eso de que todo sale de un punto negro. Entonces, con todo ese tipo de cosas me gustó un poco explorar y conseguir mi alguien, digamos.
Uh-huh. Bueno, la historia va de unos chatarreros que
sí.
choca un poquito. A ver, cuéntanos un poquito la sinopsis sin desvelar el final. ¿De qué va?
Sí, principalmente quería que el lector se sintiera identificado con los personajes. Y me inspiré en el programa Cazatesoro del canal Explora.
Uh-huh.
Hay unos que estaban buscando por toda América antigüedades y tal. Y es un programa muy repetitivo, es siempre lo mismo, el mismo esquema, pero me di cuenta de que yo lo buscaba siempre al mediodía para ponerlo, porque me gustaba el feeling que tenían los dos protagonistas. Era un feeling muy bueno, se llevaban muy bien, disfrutaban mucho de su trabajo. Y digo, con esto tengo que empezar la novela. Dos chatarreros en el espacio. Están buscando cosas, pero se llevan muy bien. Y cada uno tiene una particularidad diferente. Uno es más impulsivo, el otro más tal. Y me pareció muy bueno para empezar a desarrollar la historia. Y con eso empecé y me lo pasé tan bien que la historia surgió alrededor de esto, ¿no? Uh-huh. Esta pequeña cosa.
Uh-huh. ¿Y la Tierra?
La Tierra
que ya no existe.
Desapareció. Es que eso está ambientado 10.000 años en el futuro. Uh-huh. Y no quería que siguiéramos con el rollo de la Tierra, con los alemanes, los americanos
con
y todo
crisis.
Eso. Y todo eso fuera. El hombre del espacio está en otro rollo totalmente diferente. Y no quería nada de lo que tenemos aquí, ninguna influencia de nada.
No llega la mano de Merkel al espacio, menos mal.
Bueno, planteas un futuro ahí, 10.000 años vista. La guerra mueve el universo, un organismo que parece que actúa como de árbitro para que no se produzcan demasiado, para que haya un cierto equilibrio, no se produzcan abusos.
Sí.
¿Hay un reflejo, una crítica del mundo actual de alguna manera o no?
Bueno, es que
¿quién sería siempre el árbitro?
Claro, es que siempre estamos. O sea, la historia del hombre es una historia de guerra, de asesinato, ¿no? Y siempre hay alguien por encima de alguien. Aquí está el primer mundo, el tercer mundo. Todas esas cosas existen. Entonces, pero me pareció interesante dar una vuelta por aquí. Los que tienen el poder son los científicos. Entonces ellos tienen la tecnología. Y son los que controlan un poco que no se desmadre nadie, que nadie suba mucho de nivel, pero enseguida les atacan ellos mismos para mantener el equilibrio. Porque en realidad no es una paz, es una guerra controlada.
Uh-huh.
Es un poco lo que.
Uh-huh. Esto da miedito, ¿eh?
Bueno, los americanos ahora mismo están jugando siempre a ser los gendarmes del mundo, ¿no?
Y ahora
pues
con
esto es igual.
Con los drones, los aviones espía, no está
claro.
Tan lejos, ¿no? Toda la anticipación que hay en la
ciencia
ficción.
Claro, siempre
tampoco.
Es una guerra controlada, sí.
Bueno, esta tarde se presenta en una librería madrileña, lo anunciamos aquí. ¿Qué librería?
Generación X, uh-huh, de Puebla.
Supongo que estarán hasta arriba de todos tus fans, seguidores aquí en Madrid.
Esperemos.
¿Qué les dirías ahora mismo a los entusiastas del fantastic, de este género, que te están escuchando? ¿Qué les ofreces aquí en esta... en este nuevo libro, que no les hayas ofrecido en los anteriores?
Uy, qué pregunta más, tan difícil.
Más diversión, más amenidad.
Yo soy más... un poco como decía Pollock, ¿no? Cuando hacía sus obras, decía, yo las hago, ustedes hablen de ellos.
Eso.
Pero bueno, yo intenté hacer una novela, sobre todo en esencia, divertida. Como he dicho, uh-huh, antes, es lo que buscaba. Y es un... O sea, para un escritor de terror que venía de otros géneros distintos,
de
era un
zombies,
poco como hollar la luna, ¿no? Como, uh-huh, tengo que hacer algo que devuelva al género todo lo que yo recibí. Porque yo me crié leyendo a Asimov, a Robert Sheckley, a La Nave, ¿no? Todos estos libros tan grandes de ciencia ficción. Y bebí tanto de eso que tenía que probar a mi primera experiencia con la ciencia ficción.
Has dicho por ahí, por ejemplo, que tus novelas son palomiteras.
Sí. Bueno, es que me gustaba mucho lo que decía Stephen King, ¿no? Stephen King le critica mucho los autores más encumbrados y tal, porque dicen que es una literatura comercial y tal. A mí me fascina Stephen King, me gusta mucho. Es muy directo, me entretengo un montón leyendo sus libros. Me parece un hombre que tiene unas ideas geniales, un montón de libros diferentes, ¿no? Entonces él decía de sí mismo, dice, yo es que soy un Big Mac con patatas.
Big Mac con patatas.
Un Big Mac con patatas. Y eso me gustó, digo, es verdad, pues mis libros son un poco así, son palomiteros, uh-huh, son para llegar allí, leértelos y pasártelo bien.
¿Por qué no? Oye, hay que disfrutar también con la lectura.
Tiene que haber de todo.
Decías primera experiencia, pero ¿va a haber más? ¿Te ha gustado esto de la ciencia ficción como para continuar?
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, sobre todo porque tengo la sensación, cuando he terminado, de que había conseguido crear un mundo que tenía sus normas y tenía muchas cosas que explorar. Cuando consigues eso es como los caminantes, ¿no? La gente me pide muchos spin-off de Aranda. ¿Por qué no haces una historia de este personaje o de este otro? Quieren saber más. Uh-huh. Y yo sentí que había hecho algo así. Uh-huh. Entonces, si pudieras poder seguir explorando el mundo, si las ventas van bien, poder hacer una segunda parte sería muy interesante. Uh-huh. Algo que me gustaría un montón, sí.
Oye, volviendo a Stephen King, el Big Mac con patatas, ¿tú crees que Stephen King sería el mismo fenómeno si no hubiera estado apoyado por el cine, por las series de televisión, etcétera?
Yo creo que sí, de hecho las películas de las versiones de, excepto algún caso clásico, son bastante malas, la mayoría, ¿no? Hay muchas películas de Stephen King muy malas, muy malas.
La de Stanley Kubrick se salva.
En mi opinión es un crimen lo que hicieron con It, es un libro favorito. Uh-huh. Que tengo, necesita un remake urgente, porque yo el payaso este Pennywise me imaginaba como mucho más sobrenatural, ¿no? Algo así como tipo Tim Burton, ¿no?
Y lo ves luego en la furgoneta ahí vendiendo...
Lo ves allí con esa cara allí, no. Entonces yo creo que sí, Stephen King se ganó por derecho propio el hueco que tiene.
Uh-huh. Bueno, curiosidad, ¿una película tuya de terror favorita? Ya sabemos que tu favorito es Stephen King, entre otros.
Pero las películas.
Luego me dirás otra, pero la película favorita de terror, por ejemplo.
Pues yo diría, dudo entre Alien y La Cosa, sí, ¿vale? Porque pero... son las dos así muy... Uh-huh. Una en el espacio, que es el tema, y otra aquí en la Tierra, con criaturas que vienen de fuera.
Pero entre Alien y La Cosa queda algo por hacer todavía. otra nueva.
Queda mucho por hacer. Uh-huh. Es que La Cosa reinventaba muchísimas cosas. Alguien bebía de muchos clásicos conocidos, muchas fuentes. No tenía en realidad nada así muy original, pero consiguió un producto bastante, bastante satisfactorio. Uh-huh.
Hablábamos el otro día aquí, al comienzo del programa, de Alien, que la primera entrega, ¿no?
La primera entrega. Yo creo que es una de las películas, sí, que más miedo me da.
Sí.
A día de hoy todavía. Yo no puedo verla y estar tranquila.
Sí, es que está muy bien construida y es inquietante. Sí.
Bueno, proceso, me interesa también curiosidad. Proceso de escritura, ¿cómo das vida a estas novelas? Me contabas que estabas en esa Little England, allí entre Marbella y Mijas y Málaga.
Sí.
¿Cuándo escribes? ¿Cómo escribes? Me dices que hace poquito, hace unos 2 años, estabas aterrorizado por los ladridos de un perro, pobrecito, que estaba ya abandonado.
Sí.
¿Cómo te interfiere la realidad? ¿Cómo te aíslas de ella? ¿Cómo escribes?
Escribo de noche. Cuando termino mi trabajo...
Como Matilde Sensi.
Las niñas se acuestan, sí, y la noche es mía. Yo escribo de 10 a 4 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Como trabajo en casa, me puedo permitir levantarme a las 9 y media y a las 10 estoy ya al pie del cañón. Uh-huh. Y tengo todo ese tiempo para... Me pongo la tele, necesito ruido para trabajar.
¿Necesitas ruido?
Sí,
en el fondo.
Sí, ruido. ¿Será que me he criado con 5 hermanos y mi casa era mucho follo, mucho ruido? Estamos ruido. Haciendo los deberes.
Se llama sonido doméstico residual, ¿no?
Claro, allí con el abuelo charlando siempre, entonces pues me queda eso. A mí el sonido, el silencio me aletarga, ¿no?
Sí.
¿Y tienes que elegir alguna tele determinada o algún tipo de programa determinado para inspirarte más?
No,
¿lo que suene de fondo? Simplemente que suene.
Algo que me guste, ¿no?
Que haya ruido.
Pues yo creo que el 80% de las novelas de zombies que he escrito, lo he escrito viendo Cuéntame cómo pasó. Con la Merche y Antonio allí.
Estas curiosidades son interesantes.
Sí, sí.
El contexto.
La Merche y Antonio, porque me recuerda mucho a mi infancia, me gusta mucho la serie. Y pues estoy a gusto, estoy como...
Estás motivado.
Y estoy escribiendo.
Pero menudo titular. Me inspiré para hacer mis novelas de zombie en Cuéntame cómo pasó.
Nos la ha dado aquí. Estupendo. ¿Tienes algo ya en mente?
Ay.
¿O vas a descansar?
Estoy con un cuento corto para oxigenarme un poco, porque son muy directos, muy sencillos, muy gratificantes. Ajá. Y bueno, a ver qué tal.
Estupendo.
Bueno, de momento, nosotros a disfrutar de Panteón.
Claro que sí.
Esta novela palomitera, que nos gusta, desde luego, que así lo sea, que se ha alzado con este premio Minotauro. Carlos, sí, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Y además hasta en primicia, luego. Con nosotros.
Desde luego. Primera entrevista que ha realizado en Madrid en este estudio de la Ciudad de la Imagen y en esta sintonía, la de Onda Madrid. Mil gracias, Carlos.
Encantadísimo.
Hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos. Los de Hoy en Madrid, todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar. Ya veremos si siguen dando miedo, si nos hacen reír o qué sé yo. Nos lo tenemos que pensar después de las noticias. Son las 11.